¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Nuevamente compartiendo con ustedes este espacio cultural, literario, artístico y lingüístico. Hoy vamos a tener, si Dios quiere, la presencia de una gran escritora del sur vía Zoom. Pero antes todo quería agradecer la colaboración de Cecilia Chimioto, que estuvo desempeñándose muy bien el otro día, el martes pasado, a solas con otra gran escritora. Y en este momento ella se encuentra enfermita. También un saludo para ella, para Feliz Alberté Fernández, Alberté, que está internada, que se recuperen todos los que están enfermos. Y bueno, un gran saludo para todos, especialmente a los escritores, porque hoy 3 de marzo, Día Internacional de los Escritores. Cada 3 de marzo se rinde un merecido homenaje a todos los escritores pertenecientes a los diversos géneros literarios, incluyendo a periodistas, traductores, escritores. Se celebra el Día Internacional de los Escritores. Los escritores expresan a través del lenguaje escrito sus ideas, sensaciones y puntos de vista en diversos estilos y técnicas. Existe una gran variedad de formas de escritura creativa y arte literario que reflejan el contenido cultural, político, económico y colectivo de una sociedad. Poesía, libros, cuentos, novelas, ensayos, obras de teatro, noticias, entre otras manifestaciones. El origen del Día Internacional de los Escritores. Vamos a ver que la creación del Día Internacional de los Escritores fue propuesta en el año 1986 por el Congreso Internacional de Pen Club, una organización conformada por personalidades del mundo literario, histórico y periodístico. Su finalidad fundamental fue reconocer la destacada labor y contribución de los escritores en todos los ámbitos, así como incentivar el interés de la escritura. Acerca de Pen Club Internacional, Pen Club Internacional es una asociación mundial fundada en Londres en el año 1921 por la escritora, poeta y periodista británica Catherine Anne Dobson Scott. Está conformada por escritores de todos los géneros literarios, ensayistas, dramaturgos, poetas, editores y novelistas, incluyendo a periodistas, traductores e historiadores. Cuenta con subsidiarias ubicadas en más de 130 países. Entre los principales objetivos que persigue esta organización se destacan los siguientes: defender la libertad de expresión, promover el apoyo mutuo entre los escritores de todos los rincones del mundo, sin discriminación religiosa, política o racial, brindar protección a los escritores en riesgo, apoyar a los escritores en el exilio, promover los derechos lingüísticos, lleva a cabo diversas actividades culturales e intelectuales orientadas a generar el diálogo, divulgar el conocimiento y fortalecer la identidad cultural a través de hechos, manifestaciones del arte, como la literatura y el análisis de los hechos sociales y científicos. Este aporte lo hizo Josefa Prada, quien estamos en un grupo charlando cotidianamente de toda la actividad cultural de los escritores, haciendo comentarios de varios autores, obviamente, y también los nuestros, nuestras opiniones. Vamos a ver si tenemos la conexión. Bueno, vamos a ver si tenemos la conexión con, mientras tanto voy a ir hablando de la escritora que pensamos hacer la conexión. Es Graciela Echeverría, nacida en Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, el 22 de diciembre de 1964, hija de Mario Echeverría Valeta, escritor e historiador de la provincia de Santa Cruz. Como integrante de la Comisión Juvenil, Graciela, de la Comisión Juvenil de la Cruz Roja Argentina, participó como delegada argentina ante el 11º Congreso Internacional de la Cruz Roja realizado en México en 1981. Es actriz, escritora, despachante de aeronaves, mandataria de automotor, coach ontológico profesional certificada, diplomatura en adicciones desde el punto de vista del psicoanálisis, diplomatura en violencia de género, postítulo en coach avanzado, enviado ese título por Axon y CFE, postítulo en programación neurolingüística, Axon postítulo en mentoring, operadora socioterapeuta, terapéutica en adicciones, estudios en psicopedagogía, criminalística y criminología, postítulo Inteligencia Emocional. Escritora premiada y publicada en distintos ámbitos, socia fundadora de la Asociación de Escritores de Santa Cruz, socia integrante de la Comisión de la Sociedad Argentina de Escritores Filial Santa Cruz. Actualmente preside esta entidad, es presidente de la Sociedad Filial de SADE Filial Santa Cruz. Es colaboradora ad honorem en distintas actividades de lecturas de cuentos y poesías, dictados de curso, actividades sociales solidarias. Ha recibido menciones y premios en el género poesía y cuento. Algunas de sus publicaciones: Libro de Oro de Final de Milenio de la Sociedad Argentina de Escritores, Antología de Escritores Rivallegos, Poetas y Narradores Contemporáneos, Antologías, Homenaje a Oliverio Girondo, Antologías, Corazón de Gaviota, Campaña Nacional de Lectura en el 2006, Libro de Poesía Los Amantes, 2019, Antología de Poesía y Narrativa, Mixturas, Río Gallegos. Escribe en el año 2023, Antología Literaria, Narrativa y Poesía en el mismo año, Prólogo de Antología Poética del Calafate, Grupo Literario Letras Esteparias en el 2023. Tiene distintos reconocimientos y menciones de la Municipalidad Capitalina de Rivallegos y municipalidades del interior de la provincia de Santa Cruz por participación activa y colaboración desinteresada en distintos eventos como narradora, conductora, presentadora y actriz. Forma parte de la Comisión de Toponimia de la Ciudad de Río Gallegos desde el año 2015 como secretaria de la comisión. Desempeñó varios cargos en la SADE Filial Santa Cruz como tesorera, secretaria, y desde la creación del Consejo Municipal de Cultura en el año 2021, ha ido ocupando los cargos de vicepresidente y presidente en diferentes oportunidades. Actualmente, como les decía, desde el año 2024 es secretaria del Club Rotary Huari Río Gallegos hasta el año 2024 y presidente de la SADE Filial Santa Cruz. Tengo en mis manos su último libro, Violencia, ¿de dónde venís?, escrito por Graciela Echeverría. Un libro anterior, Los Amantes, escrito por ella, obviamente muy encendidos los poemas. Y el anterior, Violencia, ¿dónde venís?, es un ensayo, obviamente, sociológico, donde en una de sus partes ella dice: he escuchado, por ejemplo, respetar es de viejos, ahora no hace falta. O no importa si lo rompemos, ya va a venir algún gil y lo va a arreglar. O por ejemplo, tirar papeles, botellas, latas en la calle, total, la municipalidad limpia. Y así muchas expresiones que denotan falta total de empatía y respeto y una desigualdad total ante los derechos y los deberes que nos deberían ser comunes. Este mundo se mueve a través de desigualdades. Una de las más marcadas es la del poder adquisitivo. En este sistema de valores es más rico el que más plata tiene, es más popular y mejor visto el que tiene una mejor casa, un auto último modelo, unas zapatillas de marca, un pantalón de la marca de última moda y etcétera. Y muchos etcéteras más. ¿Será más rico el que más dinero tiene? Se ha perdido el valor de la educación, tanto institucional como la que se adquiere en el seno familiar. El valor del crecimiento a través del conocimiento de cánones específicos no violentos, la cultura del amor por uno mismo, el amor por el otro, el reconocimiento del otro y de mí proyectado en el otro, la empatía bien habida y bien concebida, no generando compasión por lo que le pasa, sino reconociendo al otro como persona que puede cometer errores y reconocerlos y pedir perdón por ellos. Disculparse sinceramente y pagar las consecuencias de sus actos, adquiriendo y conservando la cultura de la responsabilidad de los actos propios, que es la que nos marca el crecimiento como civilización, que es en definitiva la que motiva a los seres humanos a conseguir lo que necesitan sin ejercer violencia. Las personas deben de tener las herramientas necesarias para poder alcanzar sus necesidades sin ejercer violencia. Esas herramientas se les da la educación. La educación es la base de la cultura, Y justamente esa educación es el desnivel que tienen nuestras sociedades. Por lo tanto, existe un desnivel cultural marcado que no es nuevo, viene de épocas remotas e históricas. Y no por ello debemos dejarlo seguir decreciendo ni normalizar esta situación. Estamos parados en un mundo violento, donde hemos adoptado la violencia como medio de comunicación. Veremos que la violencia comienza en la manera en cómo nos tratamos, qué nos decimos, qué decimos de nosotros, qué nos decimos a nosotros mismos en nuestra conversación interna, cómo nos dirigimos al otro. La manera en cómo nos comunicamos es fundamental para entender gran parte del ejercicio de la violencia partiendo de nuestra educación familiar a la educación universal del trato con las personas. Por eso se dice que la violencia comienza por la boca como medio importantísimo para mejor comunicarnos y para evitar toda violencia próxima. Debemos reaprender nuestro sistema comunicacional. En nuestro sistema comunicacional intervienen no solo las palabras que no decimos, sino nuestra corporalidad, nuestra gestualidad, el tono de voz, lo que sentimos cuando decimos y cuando escuchamos. Nuestro sistema es también auditivo, fáctil, sensorial, apreciativo, interpretativo. Podemos estar diciéndole al otro que lo queremos y nuestra expresión corporal no está de acuerdo con nuestras palabras. Nuestra gestualidad, nuestra posición corporal, el tono de voz también hablan. Y bien, vamos a ver si tenemos una música, no tenemos la comunicación con esta. Bien, bueno, vamos a escuchar un tema musical referido a la localidad de Río Gallegos.
Llamaron Río Gallegos los que vinieron del mar y pasaron desde entonces 500 años no más, y pasaron desde entonces 500 años no más. El agua sigue su cauce, no frena nunca su andar. Regresa todos los días buscando un beso de sal. Regresa todos los días buscando un beso de sal. El río de dos orillas, donde nació mi ciudad, jamás detiene su marcha, se va al encuentro del mar. Jamás detiene su marcha, se va al encuentro del mar. Un baile de espuma, el viento deja al pasar, y el río como la vida no vuelve nunca así atrás, y el río como la vida no vuelve nunca así atrás. el sol se mece en el agua, lo acuna el atardecer, se irá en silencio al descanso, muy pronto habrá de volver. Se irá en silencio al descanso, muy pronto habrá de volver. Son algodones las nubes que ansiosas la ven llegar. La luna en noche es destío, de nuevo vuelve a brillar. La luna en noche es destío, de nuevo vuelve a brillar. Un baile de agua y espuma, el viento deja al pasar. Y el río como la vida, no vuelve nunca así atrás. Y el río como la vida, no vuelve nunca.
Bien, después de evocar con esta canción a la ciudad de Río Gallegos, vamos a seguir comentándoles el libro de Graciela Echeverría, a quien estamos tratando de comunicar vía Zoom. Su último libro, Violencia, ¿de dónde vienes? La autora nos habla sobre el valor de la palabra. Y la palabra es la mínima expresión del habla, no importa en qué idioma se encuentre. Una palabra siempre va a ser una unidad de expresión. Según el diccionario, la palabra es la unidad lingüística dotada generalmente de significado que se separa de las demás mediante pausas potenciales en la pronunciación y blancos en la escritura. Es una representación gráfica de la palabra hablada, facultad de hablar. Y la palabra es un conjunto secuencia de sonidos articulados que se pueden representar gráficamente con letras y por lo general asocian un significado. Entre las primeras definiciones sobre la palabra está la de Aristóteles, quien la consideraba como la mínima unidad significativa. Y así sucesivamente cada diccionario nos va dando un significado similar. Pero nada dice el diccionario del uso de la palabra qué tono de voz le debemos dar a cada una de ellas, para qué debemos usarlas, ni cuándo, ni en qué circunstancias, ni con quiénes debemos usarlas, ni cuál será el motivo para usarlas en determinada situación. Tampoco dice si esa palabra que utilizamos en nuestro vocabulario es la expresión de la verdad. Cada una de las culturas tiene una palabra que en otro lugar significa algo distinto, o se utiliza de otra manera, o simplemente no significa nada. Hoy en día hay más de 7.000 idiomas en el mundo, y para poder comunicarnos no tenemos uno solo que nos comunique a todos. Por el contrario, la comunicación entre los seres humanos a través de la palabra hablada se dificulta cada vez más. Pero ¿cómo nace la palabra? Desde la aparición del hombre sobre la tierra, este ha necesitado comunicarse. Antes de las palabras, nos comunicábamos por sonidos, dibujos, pinturas y a los golpes. Esas civilizaciones fueron creciendo cultural y biológicamente. La comunicación es el medio fundamental para la relación interpersonal con el objetivo de intercambiar información y entenderse sobre cualquier tema. La comunicación entre humanos es algo latente desde los inicios de la historia de la humanidad y ha ido ampliándose en cuanto a distintas formas a lo largo de los años. ¿Cómo nos comunicamos? ¿Qué medios utilizamos para realizar esa tarea tan importante de comunicarnos? Y hasta ahora hemos visto la palabra como medio de comunicación. La comunicación, según nos enseñaron en los colegios, se compone de un emisor, un comunicador, un receptor, ¿sí? Nosotros, los seres humanos, cuando hablamos con otros, gesticulamos, nos movemos, exhibimos nuestros sentimientos, ponemos un tono de voz, etcétera. Todo eso también forma parte de la comunicación. Y en el mensaje van a estar también incluidos todos estos condimentos condicionantes. El mensaje es modificado por nuestra condición, al menos de la emisión. Incluso al leer cualquier comunicación, no nos llega a todos de la misma manera, porque lo condicionamos a nuestro estado de ánimo, a nuestra propia convicción de lo escrito, a nuestra propia conversación interna sobre ese comunicado. Lo enlazamos con nuestra historia, con nuestra condición cultural, a nuestro aprendizaje, nuestra incertidumbre, y así con muchos otros condicionantes. Luego hay modos de manifestación externos a nuestro cuerpo, que expresan otras condiciones acerca de nosotros, de nuestros sentimientos personales, particulares o grupales. El arte, por ejemplo, en sus distintas formas, cuando queremos decir algo a la humanidad, le ilustramos algo representativo y se lo mostramos al mundo, sobre todo hoy en día, en que los medios tecnológicos favorecen la comunicación casi inmediata. Utilizamos el arte para quejarnos de algo, para agradecer, algo para pedir, para observar cuestiones que queremos resaltar, para hacernos oír en todas las situaciones que necesitamos que nos oigan. La utilizamos muchas veces en reemplazo de la palabra escrita, de la palabra hablada, por ejemplo los emoticones. El arte es el medio de comunicación más universal que existe. Podemos no compartir el idioma hablado, pero una pintura de un sol y un campo con un río y un árbol es el mismo mensaje para todos, ¿o no? Una partitura musical la podemos leer en todos los idiomas porque su idioma es único. El sonido de una guitarra es el mismo para todos y cada cual le dará los sonidos que necesita transmitir. Podemos comunicarnos con los gobiernos, con las personas que nos hacen daño, o para declarar cuestiones que de otra manera no sabríamos cómo decirlo, porque nos da vergüenza, o porque sabemos que no nos escucharían, o simplemente porque somos artistas y es nuestro medio de comunicación, y sabemos que va a llegar a todos los países que no hablan el mismo idioma. El arte nos completa, nos habla por sí solo. Lo utilizamos para manifestar nuestro amor a alguien, para hablar de amor hacia el mundo, o simplemente para mostrar cuánto nos amamos entre nosotros, cuánto nos duele una ausencia, o cuánto nos duele la guerra, esta guerra que estamos viviendo ahora. Qué pena, qué pena. Utilizamos todo, la pintura, la música, la escultura, la literatura, las artes escénicas, la arquitectura, el cine, la danza, la fotografía, todo cuanto denominamos arte, ese idioma universal que nunca se acaba, porque lleva el sello de la humanidad, describe una historia, un tiempo, una situación. Nos describe como seres humanos, más allá de las palabras. Y no importa lo que mostremos a través de las distintas disciplinas artísticas, lo importante es que son nuestro medio de comunicación, lo más importante que tenemos como humanidad. Ahora bien, ¿cuáles son los tipos de comunicación que utilizamos? Hay tres tipos principales de comunicación: el agresivo, el asertivo y el pasivo. El único método verdaderamente recomendado para establecer relaciones personales e interactuar con los demás en cualquier contexto es el asertivo. La comunicación asertiva se refiere a comunicarnos con respeto, de forma clara y directa. En definitiva, es respetarse mutuamente. Y ese respeto significa justamente tratarse bien, comprender al otro, escucharlo sin juzgarlo, poder pedir lo que necesitamos de forma clara y directa. Estamos tan sumidos, en nuestros momentos de actividad y de vida y no pensamos antes de elegir el tipo de comunicación que debemos utilizar cuando necesitamos hacerlo. A través de las distintas situaciones de la historia, vamos descubriendo que nuestra comunicación ha sido por lo general agresiva. ¿Y a qué debemos esa aseveración? Estudiemos la historia de la humanidad hasta nuestros días. Nos dará resultados atroces de guerras, incluso hasta hoy guerras interminables, por los motivos que sean. Pero vayamos mucho más cerca, no tan lejos como las guerras. Vayamos a nuestra comunicación efectiva, cómo nos tratamos entre nosotros, qué nos decimos en nuestra conversación interna, en los momentos en que reflexionamos, en nuestra soledad, cuando pensamos en nosotros dentro de la sociedad. ¿Qué le decimos a nuestros hijos, a nuestra pareja, a nuestros padres, a nuestros parientes, a nuestros maestros, a la persona que cruzó mal la calle, al que nos vende algo a un precio que no nos parece justo o al juez que nos castiga? Le decimos lo que aprendimos, los que escuchamos alguna vez, los que nos dijeron a nosotros en alguna oportunidad, lo que se nos cruza en ese momento, lo que se nos ocurre, lo que se nos, no sé, nos diríamos, lo que no nos gustaría que nos digan, porque somos una construcción histórica cultural. Histórica porque somos personas que vamos construyéndonos día a día en ámbitos sociales y vamos resolviendo de la manera que aprendimos, de la manera en que nos enseñan y que somos capaces de aprender mientras somos pequeños. Luego lo que aprendemos de los ambientes sociales que transitamos, el colegio, la calle, el club, los amigos, los enemigos, la televisión, los productos que absorbemos de internet, somos esponja. Al principio no reciclamos, no descartamos, no tenemos el poder de elegir, absorbemos todo. Luego vamos aprendiendo y aprendiendo el mundo externo y comenzamos a hacer una especie de reciclaje de conocimientos. Graciela dice que se anima a decir que los conocimientos que adquirimos son absolutamente de comunicación. El tú y el yo existe porque existimos nosotros, digo yo. El uso correcto de la palabra no debería dar un lugar sano que habitar. Eso me hace pensar en el uso sano que hacemos de la palabra como símbolo de comunicación. ¿Qué nos decimos en nuestra comunicación interna? Lo que pensamos de nosotros y lo que nos decimos. La conclusión de esos pensamientos. Imaginemos todos y cada uno de nosotros lo que nos repetimos sobre quiénes somos en cualquier momento de nuestra vida, lo que proyectamos y lo que nos negamos a conseguir por justamente lo que pensamos sobre nosotros. Alguien dijo, soy un tonto, soy un poste a la hora de bailar. Y seguimos afirmándonos cuestiones sobre nosotros que nos bloquean totalmente. Eso de soy un tonto, ¿cómo va a decir soy un tonto? No los repetimos con tanta seguridad que nos intentamos salir de esto que nos hace creer que somos unos tontos. Y así como eso, muchas otras situaciones, piensen en qué se dicen, qué hacen, qué se bloqueen y pueden conseguir algo que necesitan, algo, por ejemplo, situaciones límites. Bueno, es todo un aprendizaje, es todo un aprendizaje interior, y el transcurso de la vida lo comprueba, ¿no? Algunos no aprenden, no aprendemos, o sí aprendemos. ¿Cómo enseñamos desde el uso de la palabra a nuestros hijos a comunicarnos con el otro, con los otros, con el resto de los seres humanos que encontrarán en el camino de su vida? Bueno, Graciela Echeverría dice que le enseñamos a partir de la palabra para afrontar los distintos estamentos de la vida. ¿Qué dicen ustedes? Yo digo que los seres humanos somos una integridad y la palabra es la unidad de comunicación que utilizamos consciente y cotidianamente. Cuando un niño nace, le comenzamos a enseñar con palabras el mundo que lo rodea, todo lo que hace, todo lo que siente y lo que sentimos respecto a sus actitudes. Esa personita, yo tengo una bisnieta que en este momento está comiendo con las manos, está saboreando toda esa, pero ya empieza a emitir sonidos como queriendo hablar, expresarse. Bueno, esa personita va conociendo el mundo a través de nuestras palabras. Depende de nosotros, sus primeros años, para comunicarse. Mientras tanto irá aprendiendo y aprendiendo nuestro lenguaje. ¿A qué me refiero cuando digo nuestro lenguaje? Nuestro lenguaje engloba todo. ¿Y qué es todo? Nosotros, los seres humanos, nos expresamos con todo nuestro cuerpo. En nuestra cara se profundizan hoyuelos cuando nos reímos. Se estiran nuestros ojos, se nos arruga la frente, nos inclinamos, se nos doblan las rodillas y hasta lloramos de risa. Una palabra guardada, una manifestación acústica que en todos los casos es diferente. La palabra tiene esa cuestión de mostrar nuestros distintos estados de ánimo, y más nosotros los escritores la transitamos, la escribimos. Una palabra dicha en un tono distinto no provoca sensaciones distintas, ni en cualquier otro momento. Nuestro cerebro reacciona de maneras distintas según cómo las utilicemos. El cerebro del que las dice y el cerebro del que las recibe. Esa palabra reacciona de manera distinta y repercute en nuestra corteza prefrontal. ¿Y qué es la corteza prefrontal? Prefrontal es la que se encarga de la atención, de la concentración, de la resolución de problemas y del control de impulsos. Es la que se encarga de que seamos seres superiores. Es el centro neurálgico de la voluntad cuando un bebé nace. La corteza prefrontal es profundamente inmadura y se activa de tres maneras: con luz, sonido y movimiento. Cuando escucha un sonido, presta atención. Cuando se enciende una luz, presta atención. Cuando ve movimiento, presta atención. Fíjense que ahora, porque es tan atractivo el celular o cualquiera de las pantallas, son artefactos pensados para atraparnos psicológicamente. Reúne exactamente esas tres premisas. Nosotros nos concentraremos en el sonido de la palabra. La doctora Marian Rojas Estrapié dice: estamos en la era del exceso de información y de la falta de formación. Necesitamos una sociedad que conecte más con las cosas de la vida real. Los seres humanos deben comunicarse realmente entre sí y no entre pantallas. Vamos a una breve pausa, señor operador, luego seguimos con ustedes.
La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar. Toda la actualidad del universo artístico: teatro, música, danza, cine, literatura, exposiciones. Un programa que te informa, pero también te entretiene. Rompiendo la cuarta pared, con Claudia García Mesa, los domingos de 19 a 20 por Radio Cultura.
Radio Cultura. Bájate la aplicación y escúchanos online. Radio Cultura para Android, disponible en Google Play. Lleva a Radio Cultura donde vayas. Bájate la aplicación para Android o iPhone y accede a nuestra programación y contenidos exclusivos. Radio Cultura. Radio Cultura Podcast. Seguinos en redes sociales, @ Radio Cultura BA.
Seguí nuestros programas en vivo por nuestro canal de YouTube, Radio Cultura Buenos Aires. Suscríbete ahora, Radio Cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
Bueno, vamos a seguir con las palabras, en este caso hechas poesías, en el libro Los Amantes, de Graciela Echeverría, ya que no la pudimos tener vía Zoom, debe ser problemas de justamente tecnológico, ¿no? Este libro no es un libro de sexo, es un libro de amor. El encuentro con lo prohibido siempre se oculta, se niega, causa curiosidad, aunque viva ahí, detrás de tu piel y con la luz apagada. Mientras los sentimientos fluyen agolpados por los pocos que cada uno de los sentidos aflora. Desde tiempos inmemoriales, hombres y mujeres han vivido detrás de la puerta. En esta obra vas a verte, dice la autora, vas a encontrarte con tu otro yo, con el que comulgas en tu intimidad. Y si nunca viviste un amor prohibido, podrás ver y sentir lo que se siente vivir ahí, en las sombras, a escondidas. Si necesitas sentir esa sensación de peligro, saber que hay alguien más que siente lo mismo. El amante es tu libro. Si querés saber qué se siente amar a escondidas, tener un amor y un amante, el amante es tu libro. Lo dice Graciela Echeverría, como casi prólogo de su libro, pero el prólogo, Verónica Lamberti dice así, que la escritora devela a través de sus obras historias que arden en su interior. Ella crea sutilmente un escenario que nos va llevando a través de diversas sensaciones a descubrir los sentimientos más profundos y sensuales que atraviesan nuestro ser. De este modo nos vemos reflejados de una u otra manera en el libro Los Amantes. Y Graciela, en su poesía Un momento a solas, dice así: dame un momento a solas con la pena. Yo te voy a enseñar a que no llueva de amores perdidos. Dame un solo momento con la luna que alumbra la noche en que olas de amor desaparecen. Dame un momento a solas con el amor, que le voy a enseñar a quedarse un poco más. Dame un momento a solas contigo y te daré más de un motivo para enamorarte. Mi amor no ha muerto. Tengo tantas noches esperadas, tantas lágrimas rodadas, tantos pasos surcados, y tantos pensamientos rotos. Una vez te quise, aprendí a darte amor a cambio de nada. Esperé tras la puerta como una mujer enamorada. Fueron noches largas, todas las lunas llenas, todas las estrellas del firmamento, toda la pampa con su viento, esperando un te quiero, un abrazo, un robado beso. Solo tu recuerdo me sostiene, porque mi amor no ha muerto. Los papeles arrugados del libro de las penas me hacen ruido en el bolsillo roto del corazón. Este corazón que hace rato que no late solo, su latir hace ruido y hojas arrugadas del libro de las penas. En el libro Los Amantes, de Graciela Echeverría, otra poesía titulada Rescátame. Dame la mano, esa mano que tiene dedos de alas emplumadas, salvadoras de tiempo. Acaríciame el alma con tus versos de miel que me salvan en la noche. Abrázame con el caliente fervor de tu calma y llévame hacia el recóndito mar del amor interminable, donde los peces del fondo se enamoran con el reflejo de la luna plateada que vive encendida para nosotros dos. Y el amor en Graciela grita, grita de amor. Grita de amor si no te escucho. Grita de amor en silencio, solo grita tu jadeo. Háblame de tu juerga amorosa. Dame palabras mojadas que inviten a bailar sobre la húmeda carnada que enamora. Hazme sentir el abrazo que apretado y sensitivo, carnal y sedoso, hace crispar la piel. Pon tus besos aquí, pequeños destellos, de a miles de millones en toda mi piel. Recórreme poro a poro con tus palabras de bruma, cálidas, abrazadoras, que vibran al unísono del vaivén del amor. Agítame, amor mío, hasta quedar exhaustos, en la noche traviesa que nos regala el mejor de los tiempos, interminable averno donde van las almas de los que mueren pecando. Wow, Graciela Echeverría es muy amante en este libro Los Amantes. Y justamente en el poema Los Amantes, ella dice así: nació cualquier día, en cualquier lugar, esto que no entiendo todavía y que aún no sé expresar. Una mirada, tal vez, una sonrisa pausada, el aurora que marcó la desnudez de la cálida melodía compasada. El ajetreo me sonrió desde su esquina. Una lágrima brotó alborotada. Días de las horas más mezquinas, tu genio me saltó por la mirada. Abracé tus manos con mis besos robados en un momento de descuido. Las auroras de tus labios convexos me alejaron por segundo a los siglos. Nos juega fuerte a veces el destino. Somos cual concha que guarda un diamante. Conocerte me ha dejado sin destino. Somos la extraña sensación de ser amantes. Wow. Y bueno, hay muchos poemas encendidos así de Graciela Echeverría. Y quiero culminar con esta poeta, escritora, que está teniendo un problema también familiar de salud allá en Río Gallegos. Quizás por eso no pudimos conectarnos vía Zoom, que estaba pactado. Ella dice: en tu mirada, acércame la luz de tu mirada, que quiero abrazarte, aunque sea en las sombras de mi sueño apasionada, y sentirte a este fuego que orada en lo más profundo de mi piel acalorada, que te piensa eternamente y se viste de brasas entre mis sábanas. Aleluya, por la forma que tienes de amar, el cantar de los cantares y odas en la piel, en los huesos, en la sangre caliente que me roe con los dientes del placer desenfrenado. Escondido detrás del sonrojo de una sonrisa picarona, sonrosada, que se escapa temblorosa de reojo cuando juega con mis labios tu mirada. Un destello de diamantes de tu boca que me muerde el labio descuidada mientras recorre tu yema despacito por mi borde sensitivo, tu apetito. Y se confunden mis ganas y tus ganas, y nos lleva por destellos de galaxias, navegando por momentos en las aguas temblorosas de nuestras brasas extasiadas. Del libro Los Amantes, Graciela Echeverría, de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz. Y seguimos en Santa Cruz. Estuve hace unos días allí con mi familia por circunstancias no tan buenas, pero bueno, es bueno estar con la familia en momentos tan tristes y acompañarlos. Y también charlar y conversar con amigos, amigas como Graciela Echeverría, Coca Di Massimo. Que Coca Di Massimo me regaló este libro, Caminos de Vida. Ya cumplió sus 84 años y ella es una gran profesional, locutora, hace programas de radio en el LU14 Radio Provincia de Santa Cruz. Y voy a decir algo sobre Coca. Me regaló este libro autografiado, también los libros de Graciela están autografiados. Dice que nació el 5 de octubre de 1941 en Capital Federal. El 5 de octubre es el Día del Camino. Fíjense, nació en Capital y se fue para el sur. Y yo nací en Río, en Resistencia, anduve por Río Gallegos, ahora estoy por Capital. Coca Di Massimo, Ángela María Coca Di Massimo. Fue miembro del Instituto de Cultura Venezolana, miembro del Instituto de Cultura en Tampico, México, y delegada regional del mencionado instituto. Incursionó en la línea pictórica representando sus obras en Río Gallegos y Galería Belgrano de Capital Federal. Realizó actuaciones en teatro a través de la radiofonía con locución en Radio Nacional de Capital Federal mientras vivió allí, en su ciudad natal. Aquí en Río Gallegos, la emisora oficial LU14 contó con su presencia como conductora de programas, en especial sobre música del 2x4 y misceláneas tangueras con terminologías lunfarda. Además realizó un programa radial durante 3 años en la Ciudad de México con el tango Entre Vos y Yo. Me consta, lo he estado con ese programa de México. Además, no le faltó tiempo para crear 4 libros de poesías diversas sobre las emociones y veracidad que encierra el amor, y 8 libros más en conjunto con escritores santacruceños. Amén de haber incursionado en 2 antologías federales y santacruceñas. Coca Di Massimo es una gran persona, amiga, y bueno, me regaló su última creación poética, un libro de poesías, que voy a ver si tengo tiempo. Una noche especial. Coca Di Massimo. La penumbra y el silencio me van atrapando, y sin darme cuenta un esbozo de gesto nostálgico palpo aún sin verlo. Es de madrugada, un cansancio ensordecedor dentro de mi ser, sin ganas de avanzar, sin ganas de continuar. Y a su vez, un impulso que no logro clarificar dirige a mi mano sin claudicar, como exigiendo a revocar tanta angustia que afloró de insofacto, sin llamarla, sin presentirla, se plantó y me acaparó. Mas la divina providencia hizo lo suyo, como dirigiéndome hacia una conducta armoniosa, tranquila y bastante despreocupada, hasta que encontré la salida. de puertas amplias hacia una noche suave, tibia y estrellada, donde la luna reflejaba efectos estupendos que me hicieron volar, no a la realidad, sino a esa realidad que un día, como agua entre los dedos de mis manos, se escurrió. Y entre sus otras poesías, ella escribe aquí y allá. ¿Por qué dices que la distancia no nos separa? ¿Acaso tú puedes verme, tocarme, hablarme? ¿O tan solo me sientes a través del pensamiento, las ideas, los latidos de ese corazón que comienza más a prisa cuando el cerebro dicta mi nombre? Tal sucede conmigo al recordar tu nombre, tu rostro, algunos gestos muy puntuales, esa sonrisa socarrona, por ejemplo, y es allí el momento que más lejos te siento, porque lo estás. No me engañes, salvo gustes de soñar más y más cada día. Es una distancia que se pronuncia hacia lo inefable, quizás con algo de delirio dada la no concreción, o tal vez sea una simple ensoñación fundamentada en trivialidades o en profundos pensamientos arrolladores que de la magia imaginativa del otro yo que solemos portar nos señale esa distancia tangente que no se quiere admitir. El recuerdo, la luz que ilumina el pensar, el silencio que se apronta para el acaparar todo ese sentimiento que suele ser fugaz, puesto quien dictamina es la realidad, y la realidad, mi vida, nos señala aquí y allá. Y la mamá siempre presente en todos, ¿no? Por más que pasen los años, siempre tenemos a nuestra mamá en nuestro recuerdo. Y Coca Di Massimo escribe a su mamá y dice así: Madre, conjunción de bendición, amor, inigualable y dulzura permanente si el destino nos las quita, asoma el abismo más profundo e intenso donde jamás hubiésemos querido ahondar. Mamá, palabra divina, sentimiento profuso, cariño incalculado, presencia permanente y ausencia presente. El libro de Coca Di Massimo, Camino de Vida, está ilustrado también. Tiene grafías muy lindas. Y en el Camino de Vida ella dice: sí, ha sido mi camino de vida hermoso, bellísimo en momentos como a todos, algunos muy penosos por circunstancias justamente de vida que uno transita sin desear, y las mismas nos llevan a derramar las lágrimas que jamás se recuperan con nuestros seres amados, pero las llevamos en nuestros recuerdos y así continuamos en el camino de vida, gracias a Dios. En mi caso intenso, muy vívido, muy feliz, con deseos de continuar mientras la lucidez sea mi compañía. Y tengo otro libro aquí de una gran autora, como es el Día Internacional del Escritor, Felisa Fernández Alberté, una gran amiga que está en este momento cursando una enfermedad, espero que la supere si Dios quiere. Y ella nos habla de la historia de la pobreza. Pero antes, quería, si tenemos tiempo, no, ya no tenemos tiempo. Se nos fue la vida. Bueno, de Susana Moreno me mandó una poesía sobre el tema del escritor y las palabras. No sé si tenemos tiempo, a ver si la puedo pasar acá por micrófono.
Las palabras. En la penumbra nacen mis ideas. A la luz de una vela se alongan y crecen. Sobre un blanco papel adquieren cuerpo. desde la garganta laten, hacia tu corazón caminan, por otros egoísmos mueren, de la memoria resucitan para sobrevivir eternas en un libro, eternas y nutridas las palabras.
Gracias, gracias.
Susana Moreno, Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina, de su segundo libro, Desnudándose, 1998.
Muy bien, muchísimas gracias a toda la audiencia por este sentido, esta sentida escucha. Será hasta el próximo programa, si Dios quiere. Chau, chau.